Esta peli ya la he visto.
Os damos la bienvenida a Esta peli ya la he visto, un podcast
bienvenida
de cine en el que normalmente hablamos de cine de todos los tiempos y de estrenos y de cosas y de películas que se ven por ahí en todos los medios disponibles a nuestro alcance. En esta ocasión, como ya estaremos en la fase 300 de desconfinamiento, pues ya podremos salir a la calle a ver cómo son los cines a medio lleno, pero en plan obligado. No de normal, en el cine de autor que tanto visita Adrián Izquierdo desde Madrid, ¿eh? Habitual del cine Doré, seguro.
Sí, pues no voy mucho al cine Doré, la verdad. Una vez cogí pulgas y ya le he cogido manía. Esto es una historia real. Chincher de esas. Luego lo renovaron, pobrecito cine Doré. Pero bueno. ¿Qué tal, Ramón de Salamanca, que no lo he dicho? Pues nada, esto, como bien has dicho, es nuestro podcast para la fase 3 del confinamiento. Quizá para las siguientes fases yo haya visto películas que no sean los Juegos del Hambre y cosas que he repetido, así que...
Y comedias románticas de Netflix, de esas horribles.
Madre mía. Bueno, esas, la verdad es que esas me las pongo medio de fondo. Empiezo a verlas y cuando digo, vale, confirmo que es un poco ñordete, me pongo con el Animal Crossing mientras que las veo de fondo.
¿A cuándo tiene el nabo, señora?
¿Qué dice? Que no te entiendo. A ver, baja los efectos. No sé
¿A cuánto entiendo. ¿A cuánto tienes los nabos, Adriana?
Pues yo los tengo a 30, que es una puta miseria, también te digo.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis nabos, contactad.
Vamos a... No, en serio, si tenéis nabos a buen precio, escribirme a @Adri, mis mensajes directos están abiertos, gracias. Vamos a hablar en este programa de musicales, porque es un momento en el que, bueno, no sé a vosotros, a lo mejor hay algunos oyentes que estáis muertos por dentro y esto no es así, pero a la gente normal, no, a ver... A muchos
sí.
nos gusta mucho ver musicales porque son la felicidad, así hablando en términos generales, y como género musical que alegra, pues qué mejor que ahora hacer un top con algunos de nuestros favoritos. Y eso hemos hecho, una selección de algunos de nuestros musicales predilectos, que empiezan, por supuesto, por 1939, con Ramón, que lo ha hecho por orden cronológico, como no podía ser de otra forma, con una peli que teníamos los dos en nuestra selección, como es El Mago de Oz, ¿no?
Acabo de descubrir que si haces clic en El Mago de Oz en Google, te aparecen un iconito al lado del título de la información de la película, que son los zapatitos rojos que se mueven, y si haces clic se mueve toda la pantalla y se da una vuelta y también aparece un tornado. Bueno,
y se oye el...
Sí.
Me flipa.
Bueno, una vez dicho esto, una película maravillosa, ¿no? Que mezcla pues todo el amor por la fantasía, por los musicales, por la ensoñación, por querer vivir fuera de donde vives porque no estás contento con tu vida, pero al mismo tiempo descubrir las bondades de la casita del campo, ¿no? Con ese bonito tornado que lo arrasa todo y te hace reconsiderar las cosas. Es como el musical más paradigmático de todos los que se puedan nombrar aquí, probablemente. Para mí, pues es una peli que desde muy pequeñito ha sido como fascinante y es como la película que lo tenía todo, ¿no? Y para mí el musical, por eso, a partir de ver El Mago de Oz, era como la sublimación de todo lo del cine y de sentirte bien y de ser, aspirar a imaginar mundos completamente maravillosos. Y donde descubres la amistad y luchas contra el mal y el comunismo. ¿Qué más se puede pedir en una película de Hollywood?
Pues mira, se puede pedir una cosa más en una película de Hollywood. Gene Kelly, otra de los grandes musicales de Hollywood por excelencia, que lo voy a decir ya porque todo el mundo que escucha este programa sabe que es mi lugar feliz por definición y por defecto, Cantando bajo la lluvia, que me hace feliz, no tengo más argumentos que este. Me puedo poner, si estoy de bajona, es que ya solo con ver el clip en YouTube del número del claqué, yo ya salgo más feliz de lo que entré. O sea, esto es un hecho, esto es científico. Hay pruebas empíricas de que cantando bajo la lluvia aumenta el buen rollo y la felicidad de las personas. Así que ya ahí está.
Sí, es otro de estos grandes ejemplos, ¿no? De los musicales de todos los tiempos. De esta sensación que da.
Y además
siempre.
Con cine dentro de cine, o sea, es que lo tiene todo.
Grandes espectáculos como el que hacía Disney en su momento con el sonido especial multipista que no pudieron aguantar con Fantasía en el año 40. Ese musical animado que, vamos, yo lo considero casi cine experimental o sin casi, porque es una maravilla lo que hicieron. Con todas estas piezas musicales clásicas de todo tipo y esa creación acompañando a la música y dándole una expresión animada que sigue siendo una de las grandes películas que se han hecho por parte de Disney en animación en general y en la historia y todo. O sea, es una cosa... Nunca se ha vuelto a hacer algo así por parte de ningún estudio ni nada así en plan llevarlo a las masas, ¿no? Como gran espectáculo animado, musical, que además tenía unos planes muy ambiciosos en su momento, ¿no? Porque la idea era como ir renovando las secuencias animadas y reestrenándolas así y ir pasando por los cines durante mucho tiempo en plan continuo. Evidentemente no funcionó porque era muy caro el sistema de sonido que tenían que instalar en los cines y no, en su primer momento no dio para tanto, pero luego, bueno, se convirtió en una película pues que es imprescindible, y esto es como el espectáculo total de animación y música.
Es maravillosa. Yo también la tenía en mi lista porque, en fin, por todo lo que ha dicho Ramón. Y es curioso porque sí que es verdad que nunca ha habido nunca hemos visto un Disney que sea tan, primero tan arriesgado, tan, y luego tan visionario como este, porque ya, pues bueno, incluso pensando en películas como podían ser, porque en aquellas primeras décadas de Disney, que por ejemplo, si me engancho, por cierto, tenemos un especial estupendérrimo repasando toda la filmografía de Disney en dos partes.
Sí, cuando hayan hecho otras 20 y tantas películas, haremos la tercera parte.
Sí, ahora que tenéis Disney Plus por ahí, pues tenemos uno de los especiales este que empieza en el 30 y... en el 39...
37, ¿no?
37 con esta Blancanieves y acaba en el 89, antes de que empiece el renacimiento de Disney de los 90 con La Sirenita. Hablamos de todas ellas, pero eso, pensando sobre todo en estas primeras décadas de Disney... Hay momentos, porque Pinocho tiene momentos. Pinocho es una película que el Disney ahora jamás haría. Incluso algunas más modernas, como por ejemplo el Jorobado de Notre Dame, también había algo de osado ahí en la forma en la que tenían de afrontar la historia. Luego se rajaron y metieron algunas cosas para compensar y tal, pero es que nunca ha habido nada como Fantasía. O sea, esa... Al final, bueno, pues al ser una película musical, cómo utiliza la cadencia para hacer la animación, toda la expresión de las emociones con la música y la, bueno, toda la parte del aprendiz de brujo es que es de no creértela, esa pequeña historia. Pero bueno, en fin, Fantasía sin duda... top. Para mí, es top 3. Para mí, Fantasía y el otro sería Cantando bajo la lluvia, y la tercera a lo mejor os sorprende. Y le preguntaría a Ramón cuál cree que es, pero él ya lo ve porque está en el guión. Pero a lo mejor dice Ramón que no, que esto no es lo normal, que cuando le preguntas a la gente por sus musicales favoritos, nadie contestaría South Park, más grande, más larga y sin cortes. Yo no sé qué pasa con vosotros si no consideráis South Park uno de los mejores musicales, la película de South Park, uno de los mejores musicales jamás hechos. Pero yo la vi 3 veces en el cine porque no daba crédito con la maravillosidad de esas canciones. Este gran... chiste que hacen hacen con todo en South Park de las musicales clásicos de Disney, y en fin, bueno, es obviamente no es cine de animación, que yo una de las pases que vi en el cine había padres que habían ido con sus niños a ver ¡ay, esta de animación! Y salieron ultrajados. Por favor, no la veáis con vuestros hijos pequeños, pero En fin, ¿qué puedo decir de South Park con esta guerra que se montan los canadienses y los americanos porque unos humoristas se tiran pedos en la tele? Quiero decir, ya con eso, ¡obra maestra!
La capacidad argumental, ¿eh?, de esta gente es brutal, lo que te sacan con cosas así. No, a ver, que yo muy a favor, ¿eh?, de South Park y de la película. Simplemente digo que no estaría en mi top, no lo pondría. No por nada, simplemente que no me llena tanto como otras. Como me llena, por ejemplo, West Side Story, que de hecho no la había visto hasta hace poco tiempo, hasta hace un par de años, yo creo. La película de Robert Wise... que es todo un clásico que se va a hacer ahora un remake, que la va a hacer Spielberg, ¿no? Y la original con Rita Moreno y Natalie Wood, que ya solamente ver la secuencia inicial de baile por las calles de la ciudad, y las coreografías y la música, que ya te está presentando todo el tono y las cadencias de las partes musicales de la película y los personajes y el conflicto que hay. Tiene unas secuencias musicales impresionantes como la del baile, en la que utiliza muy bien el montaje, las composiciones, luego toda la historia que hay por detrás, el tema de marginación y desigualdades sociales en Estados Unidos, los conflictos raciales. Bueno, es que es una película absolutamente impresionante. Y ya está. O sea, es que no puedo decir mucho más porque es muy obvia la elección, pero es que me parece una película que a día de hoy me parece un musical insuperable. Muy osado por parte de Spielberg querer hacer un remake de esto, porque claro, las comparaciones siempre son odiosas. Evidentemente, no hay que comparar cada película con la anterior, aunque sea un remake, pero es una película que me parece un tótem absoluto de los musicales.
Pues mira, nada que objetar, porque además yo la tenía también en mi preselección. Pero bueno, yo voy a comentar otra que es Hedwig and the Angry Inch, que no sé cómo se llamó en España, sinceramente. Supongo que si pones Hedwig se encontrará. Que es esta película de John Cameron Mitchell, que habla de un cantante de rock que está, es una película un poco sobre la identidad de género sobre todo, pero es una película muy especial por todos la narrativa visual que tiene, la forma que tiene de, bueno, primero de acercarte al personaje, que tiene una infancia durísima, que vivía en Berlín del Este, si no recuerdo mal, y cómo intenta escaparse y se escapa, y bueno, pues esto no es spoiler lo que pasa al principio, pero bueno, que un poco esta pelea interna sobre la identidad de género, sobre el amor, las relaciones y cómo utiliza la animación, cómo utiliza todas las narrativas visuales que están a su... y algunas trampitas y todo para jugar con el espectador, que están súper bien. Y es una película súper especial con un personaje protagonista, pues bueno, pues muy, muy adelantado a su tiempo, en un momento que esta es una película de 2001 y realmente es muy triste en realidad, pues que me cueste mucho encontrar películas que hablen de las cosas que habla esta película antes de los 2000. Y bueno, si no habéis visto todavía Hedwig, pues es buen momento para verla ahora, porque a pesar de que es bastante dura y que tiene un trasfondo complicado y difícil y que en ningún momento la película obvia la crudeza que hay detrás de lo que te está contando, digamos que es muy positiva y muy optimista, y el personaje es tan pues sí, es que optimista es la palabra, que al final deja muy muy buen regusto.
Sí, estaba pensando que la película de John Cameron Mitchell última que hizo, la de How to Talk to Girls at Parties, entraría sí, tanto en la parte musical como en la parte de adolescentes del anterior episodio de cine de adolescentes, como que su filmografía ha ido también un poco bordeando esto, y que Hedwig también estaría en esa categoría que tú te has creado de biopics falsos, ¿no? Porque tienes un poco ese rollo, esa estructura. Sí. Bueno, y luego una película que es curioso, porque con el cabo de los años cada vez se ha posicionado como una de mis pelis absolutamente favoritas, y sin ser un referente durante mucho tiempo, porque yo la había visto de niño, y sí, me gustaba, y cada vez que la veía, pues me gustaba, pero no, nunca la tenía en mente, ¿no? Que es Mary Poppins. Pero con el tiempo, y cada vez los revisionados, cada vez la he ido apreciando más, y es otro ejemplo como el de fantasía, de una película que hoy en día sería completamente impensable, porque es un musical hecho prácticamente diría que a nivel conceptual, con las secuencias musicales que van tratando a nivel temático las ideas de la película sin más, y que la línea argumental es completamente mínima e irrelevante en el fondo, salvo que, bueno, tras sí, tratan un par de temas de cosas sociales y de críticas que se hacen, pero prácticamente está muy al margen. Y es algo que cuando hicieron la continuación hace poco, pues cayeron en la trampa, ¿no? De intentar darle una coherencia dramática y hacer como una historia mucho más, con más peso fuera de las secuencias musicales. Y en este caso no, ¿no? Benny the Butcher es un conjunto de secuencias que te desarrollan temáticamente unas ideas que quieren desarrollar en la película, con la maravillosa protagonista Julie Andrews y Dick Van Dyke, y una mezcla de animación y acción real que también fue en un momento, marcó una época también en la parte de producción de Disney, y es absolutamente increíble. O sea, es la energía, la alegría absoluta de esta película, el evadirte por completo, las letras de las canciones, que muchas veces tienen un elemento de humor absurdo y surrealista y tal, es fantástica. O sea, me parece además una película que diría que es más moderna que los modernos a día de hoy.
Sí, a ver, no, todo lo que has dicho y más con Mary Poppins, porque además creo que en este caso también entra dentro de la categoría de musicales que te hacen feliz, solo con verlos. O sea que yo también la pondría fácilmente en mi isla, en mi lista, sin despeinarme.
En tu isla de Animal Crossing.
En mi isla, de verdad, o sea, esto es mi cerebro. Play, que es Hell visto desde el aire, como bien sabe Joey Tribbiani. La otra que tengo yo en otra que tengo en mi lista, que no podía no ponerla, es Moulin Rouge, que bueno, sé que Baz Luhrmann tiene muchos detractores, pero en fin, Moulin Rouge es esta historia de amor fatídica donde lo que más brilla probablemente sea su apuesta formal. Todo este montaje espídico que tiene, el uso del sonido, cómo equilibra un poco el dramonazo que llega a ser con la comedia, la química que tienen ellos dos, cómo utilizan todos estos icónicos temazos que reversionan para la película. O sea, tiene la puesta en escena, la de las partes musicales, en fin, es todo como un conjunto de elementos que hacen que sea un musical, pues bueno, para el recuerdo, y que yo siempre volveré a él, porque además, Ewan McGregor nunca ha estado tan guapo. Ella, argumentos cinéfilos de peso.
Ewan McGregor y ya está. No hace falta decir nada más.
Ya estaría.
Sí, no, es de esas películas que se hizo pues en un momento bastante curioso, ¿no? De estos musicales nuevos, bueno, después del Romeo y Julieta suyo, pues... que también era un poco especialito con esa...
Yo la reivindico.
La carta en esta ocasión la envía ahí por un sistema de mensajería y se le pone el aviso en la caravana y no la ve. Me pareció súper realista la película. Eso sí, luego se pega un tiro, pero no hay gotas de sangre alrededor. Bueno, en fin, cosas de este hombre. Una película que reivindicar es, obviamente, Los paraguas de Cherbourg. Le parapluie au Cherbourg, de Jacques Demy, con Catherine Deneuve. Maravilloso, dentro de estas películas que hacía este hombre, en este caso con todo cantado, los diálogos cantados, un color increíble de la película, todo lleno como de una especie de felicidad irónica, ¿no? Porque es como es un optimismo hacia el amor y hacia querer amar y todo esto, pero al mismo tiempo por debajo tiene un pozo amarguísimo la película, todo el rato, constantemente, esa falta de timing, ¿no? Entre los dos amantes que aparecen en la película. Es un ejemplo maravilloso de esto, y de cómo intentar también, ¿no?, ver la belleza en ese dolor que se crea en la película, todo cantado todo el rato. Y es, no sé, es fantástica. O sea, es una de esas películas increíbles, pues como podría serlo también las jóvenes estas de Roquefort, ¿no? Que es otra película también, aunque yo soy más de esta, de Los paraguas de Cherbourg, pero bueno, también podría entrar en otro rollo más parecido a La La Land, ¿eh? Te voy ahí, te hago el Q. pero sí, me encanta esta película de Jacques Demy.
Sí, además yo estoy contigo, yo también la tenía en mi lista y estoy contigo en que a mí me gustan más los paraguas de Cherburgo, pero bueno, que cualquiera de las dos las podría poner tranquilamente. Y a mí es que una cosa que me gusta mucho... Yo la primera vez que la vi, la peli, por cierto, fue en San Sebastián, que hicieron un... No sé si ya habías empezado tú ahí en San Sebastián, pero hicieron una retrospectiva de Jacques Remy y ahí fue cuando dije, pues, de mí, que he dicho Remy. Bueno, decidme cuáles son las dos que debería ver. Y me vi los paraguas de Cherbourg y la señora de Roquefort y fue como, bueno, este señor, ¿por qué no he visto yo antes sus películas? Los paraguas de Cherburgo tiene una cosa que a mí me atrapó muchísimo y es que es todo clímax emocional. O sea, no hay altos y bajos, están todo el tiempo arriba con las emociones y puede llegar a ser agotadora emocionalmente, pero en el buen sentido, ¿eh? Aparte de que eso del esfuerzo que ella supone, que no estamos acostumbrados a ver películas que estén cantadas todo el rato, la banda sonora es impresionante, o sea, es gran película. No me quiero enrollar más, que ya has hablado tú. Yo voy a hablar de una que Ramón había puesto en su lista. Quiero que lo sepáis. Lo que pasa es que puede dañar su imagen.
Mentirosa. Qué mentirosa. Mentira.
No. ¿Que estaba en tu lista es mentira?
No, que no debes por dañar la imagen. Sé, simplemente porque tenía que poner 10.
Que es Encantada. Esta peli que parece que desde fuera seguramente muchos dirán, pero esta tontada que es, que puede que sea una tontada, no lo niego, protagonizada por Amy Adams, en la que hace de... Es un life action, o sea, es una película de acción real con Amy Adams haciendo de un personaje tipo la Cenicienta, bueno, tipo pues princesa de Disney en Nueva York, en la que ella, cuando llama por la ventana a los animales, porque es así, aparecen cucarachas y ratas, y porque es lo que hay en Nueva York. O sea, hay una serie de contrastes, se utiliza todas las cosas de todos los elementos clásicos de las películas de Disney y les da como esa vueltecilla de parodia. Odia, pero a la vez no se está riendo de ello per se, está, o sea, hay esa combinación de admiración y de hacer parodia de lo ridículo que puede llegar a ser el trasladarlo a la vida real, y luego
no cogieron la pista en Disney, ¿eh? El tema ese de llevar al terreno real
ya, no.
Las princesas clásicas de Disney.
Sí, no cogieron la referencia buena, que curiosamente el director de Encantada luego ha hecho una de las adaptaciones, la de Tarzán, creo, pero bueno, Encantada, y es lo que quería acabar mi pitch sobre esto, speech sobre diciendo que el 50% de la película es que Amy Adams está maravillosa.
Sí, no, es muy divertida, juega muy bien con los clichés de estos cuentos de princesas y esto es fantástica, es una película que llama mucho la atención, ¿no? Que Disney sea capaz de hacer esto, pero luego no sea capaz de adaptar sus propias producciones y llevarlas un poquito más allá y no quedarse simplemente en replicarlas. Pero bueno, es una batalla perdida, lo sabemos. Por otro lado, un musical que está también un poco más atípico, como es El fantasma del paraíso, de Brian De Palma, la película del 74, que básicamente es una gran crítica a la industria musical a partir de un personaje, pues eso, rollo el fantasma de la ópera, ¿no? Porque es un compositor que intenta triunfar en la industria musical y se aprovechan de él y no le dan crédito. Realmente es un problema de copyright toda la película. Pero cantando y con números musicales y con las un poco los chanchullos que hacen y él vengándose, tiene secuencias. Quizás no es de las películas de Brian De Palma, digamos, más consistentes y que en global sean mejores, pero tiene momentos impresionantes. Y es muy divertida, es muy bestia, hay referencias a Hitchcock, bueno, hay una escena parodiando Psicosis también en la película, es bastante gamberra, bastante punk, y a mí me gusta mucho, es de estos musicales pues como Rocky Horror Picture Show, un poco que juegan a la complicidad con el espectador y a que, bueno, a que pilles un poco el rollo que tiene y entiendas que no es un musical que siga unas reglas estrictas, no es una película que le puedas exigir demasiada coherencia, ¿no? Y eso está muy bien a veces, dejarse llevar por este tipo de películas que te dejan más libre ahí disfrutando del momento sin pensar demasiado en lo que estás viendo, más que de la música, de algunas secuencias musicales, de los actores haciendo el chorra y ya está. Ya está. Y esto de Brian De Palma.
Oye, estoy viendo en tu lista que yo había quitado Rocky Horror Picture Show porque la tenías tú y también la has quitado. La hemos dejado fuera.
La quité ayer, ¿eh? O antes de ayer, antes de grabar. No, yo no la he tocado hoy. Esto ya estaba de antes. Pero no sé qué has hecho.
Pues nada, pues ahí se queda. Pues no hablamos de Rocky Horror.
Yo la he mencionado.
Eso, que mola mucho. Ya la mencionas. No, por eso ya estaría. Bueno, otra que tengo yo en mi lista, que ya me ha hecho antes el cue que ha dicho Ramón, es La La Land, que la he puesto solo por... Ya no solo porque me gusta, sino por fastidiar a Ramón. Porque no hay cosa que odie más, Ramón, que la ideología de las películas de Damien Chazelle. Que le puedo entender porque creo que para mí el punto flojo de La La Land es precisamente... Bueno, no la ideología en sí misma, porque bueno, pues los valores que quiere mostrar pues son los que muestra y ya está, sino cómo están tratados los personajes en un cierto momento de la peli, pero bueno... Es que La La Land se le perdona todo porque es encantadora, funciona en el nivel de, primero en el nivel referencial, un poco de todas estas películas que hemos comentado, los musicales clásicos y homenajear y rememorar ese tipo de musicales, pero trayéndoselo todo temáticamente a la modernidad y a este discurso así tan de relación un poco insana con el trabajo y los sueños y bueno, que eso cada uno con lo suyo, pero bueno, que dentro de ese mensaje construye unos personajes muy sólidos y tiene unos números musicales maravillosos y en fin, es encantadora y ese plano final, esa sonrisa final es la guinda a una gran película, por mucho que Ramón ahora vaya a decir no sé qué.
Es que ya lo he dicho muchas veces, tampoco quiero yo...
No digas nada, pasa a tu siguiente, vamos a hablar...
Un musical atípico que hizo la directora Chantal Akerman, muy conocida por su trabajo más documental y más de cineasta, sí, seria e intelectual, que es mentira, que es muy humana y todas sus películas valen mucho la pena y hay mucho amor y mucha emoción en sus películas, pero bueno, hizo en los 80, en el 86, una película musical llamada Golden 80s, que tiene lugar en un centro comercial y un poco ahí se hablan de los amoríos, de las relaciones entre gente más pudiente y más humilde y de cómo pues algunos intentan utilizar ahí los matrimonios concertados para conseguir expandir su dominación del centro comercial, de una galería comercial de Bruselas. Y es como un musical que hace referencia a los musicales clásicos y a musicales pues también que podrían ser los de Demi, con unos personajes que son muy autoconscientes, ¿no? Y hay momentos incluso en los números musicales de que ellos mismos dan fe de que están dentro de un musical y eso le da un toque ahí meta interesante, aunque es sutil. Y eso es muy fresca, muy divertida, sin grandes pretensiones, que juega mucho con esos elementos del género musical más conocidos. Al mismo tiempo pues es un melodrama romántico bastante convencional en el sentido que no es nada extraño, de que bueno, pues tiene lo típico que te puedes esperar de este tipo de historias amorosas, pero muy bien llevada y con una gran capacidad pues esto para reírse de los personajes, pero también para llevarlo por un lado más serio. Es una película bastante especial. Yo cuando la vi, la verdad es que me sorprendió muchísimo porque tampoco te descoloca mucho la película en sí, además dentro de la filmografía de la propia directora.
Pues yo, la otra película que tengo en mi lista, ya la comentamos en el episodio anterior, cuando hablamos de los streaming things, que es Sing Street, que quizá no es un musical tan con la balanza tan hacia el lado del musical como el resto de los títulos que hemos comentado en este programa, pero bueno, al final es también una oda al poder que tiene la música sobre una persona y demás, incluso en los peores momentos. Y bueno, además eso, que es un homenaje, o sea, es una película que hace un homenaje a todas, a un montón de artistas, a todas las músicas de una década, en fin, y tiene las tres o cuatro canciones originales que tiene, que son poquitas, pues bueno, están en la línea de los soliloquios habituales de cualquier musical y en este caso creo que expresan muy bien lo que están sufriendo y los adolescentes de la peli, y a mí la verdad es que es de estas que te dejan con el buen rollo. Esta iría directa también a la lista de pelis para ver en un mal día porque es te anima animación, garantía, animación no, es que te vienes arriba, buen rollo garantizado. Y eso, ¿tú tenías otra película de John Carney en tu
sí,
lista?
Yo tengo, a ver, hay que decir que Begin Again, por ejemplo, también me gusta mucho y es
pero
muy...
Pero no es musical.
Optimista, a ver, tiene sí. Parte como película, bueno, sí, se puede... A ver, no me hables de trampas, que se puede ya. Meter, tranquilamente.
Pero vamos, que yo cualquiera de John Carney la podría haber
pero
metido,
es curioso
¿eh?
Porque tiene esta película tan de buen rollo y luego también tiene la bajona de hacerte llorar y
ya,
estuviste
tío.
Por dentro, que es Once, la película protagonizada por Glenn Hansard y Marketing Globa. Que, bueno, pues es estos dos personajes que se encuentran en la ciudad, era en Dublín, si no recuerdo mal, y es un músico callejero, ¿no?, y una inmigrante, y se encuentran y se conocen y se van profundizando más en su relación a través de las canciones, que son canciones que tienen ese pozo de, madre mía, el mundo qué jodido es, el dolor del amor imposible y todas estas cosas... y es impresionante, es una peli bellísima con un final completamente desgarrador y yo qué sé, qué quieres que te cuente, pero no es una película que haya vuelto a ver porque realmente igual. Cuando la vi me afectó mucho y creo que es una película que si no estás un poco en la posición para verla con buena predisposición, te puede afectar mucho para mal, realmente, por lo buena que es en esto, ¿no? De manejar las emociones de los personajes. Ahora, evidentemente, si queréis ver una película muy buena y musical muy bueno, pues evidentemente en cualquier momento Once es una gran película, pero con esa recomendación de cuidadín, porque la verdad es que duele mucho. Son esas películas que conectan muchísimo,
sí,
a nivel
es como...
emocional.
Cuando has dicho eso, que totalmente de acuerdo con todo lo que dices, me he acordado, no sé si la has visto tú, de una que se llama The Broken Circle Breakdown. Jolín, esa es otra película que a mí me cuesta mucho recomendar porque es de bajones. O sea, es una pareja de músicos que pierden a un hijo. Y además que las canciones, es como... Además es una película, pues no sé, era europea. No sé si era...
Sí, sí.
De Bélgica o... No lo sé, pero la pareja que canta como rollo country y homenajean canciones country clásicas de Estados Unidos y tal. Y lo que es la parte musical y además eso que al ser tan crudo todo y tan duro y tan profundo y tan triste, la música country que tiene como ese elemento también te llega muchísimo. O sea, musicalmente llega muchísimo, pero...
En España se llamó Alabama Monroe.
Es verdad, Alabama Monroe. Bueno, pues eso. Creo que es el nombre del grupo, Alabama Monroe. Pero eso, que te llega muchísimo, pero es difícil de recomendar porque es que sabes que estás recomendando a alguien una película que le va a hundir en la miseria emocional, pero bueno. La última que yo tengo, siendo de Adrián Est. En este
primero
caso.
South Park y ahora esto.
A mí se me ve... A ver... Popstar, Never Stop, Never Stopping.
Venga, hasta luego.
Es una película de los muchachos de Lonely Island, el grupo este paródico y tal. Que bueno, pues esto es como un falso... Bueno, no, es un falso documental que sigue a una figura tipo como podría ser un Justin Bieber en, pues bueno, detrás de las cámaras, cómo hace su nuevo disco y tal. Y realmente es la historia de un ascenso... Vamos, no, el ascenso te lo cuenta al principio, pero es la historia de la caída de alguien como este, que además, pues bueno, es un personaje de corte muy arrogante, muy superficial, muy, pues bueno, de tratar a todo el mundo como una mierda y de creer... O sea, un perfil así que va desmontando durante toda la película. Y es básicamente como ver un vídeo de cualquiera de las canciones de Lonely Island, pero creo que ya he hablado de la película aquí, porque además fue mi primera película de 2020, porque qué mejor forma de empezar el año. Pero además tiene mucho corazoncito y además te está hablando un poco como hace mucho Andy Samberg en las cosas que protagoniza y tal, de coger todas estas, digamos, características personales de figuras masculinas tóxicas, ¿no? Y las va destruyendo a lo largo de toda la película.
No hace falta que justifique.
No, es un vídeo de Lonely Island con corazoncito. muy, muy, el corazoncito es muy basiquito, pero muy efectivo, divertidísima, con un montón de cameos y no necesito nada más en esta vida, ya está. No hay que ser, no todo tiene que ser Truffaut.
Pero bueno, qué ataque más gratuito, pero madre mía.
Bueno, pues yo voy a acabar con... me vas a callar la boca con tu última...
Las dos últimas, que son de Disney, además, las dos. O sea, por favor, un poco de por favor. Una es mi favorita de los años 90 de Disney, que es El Jorobado de Notre Dame. Esa película maravillosa que tiene gárgolas y que adapta adapta a Víctor Hugo con gárgolas parlanchinas y un señor muy maloso religioso y mucho racismo y mucha discriminación frente a lo diferente. Y bueno, tiene unos números musicales así como muy espectaculares en la animación. A mí me encanta, además, musicalmente, pues la selección, las canciones me parecen brutales. Demi Moore haciendo de Esmeralda, salvo cuando canta, que creo que era otra cantante, ¿no? Y había gente como esto, Kevin Kline y cosas así que aparecían por ahí. No sé, es una película, además, que tiene como cierta oscuridad, cierto tono adulto, que luego no acaban de ir a por él, como comentabas tú antes, porque bueno, tienen un compromiso y tienen ciertas concesiones que hacen al tipo de historias que estaban haciendo en aquel momento, como Aladdin y demás, pero que a mí me parece que sí se ve ahí algo más crudo y más oscuro de lo habitual en esas producciones animadas musicales de Disney de la época, y a mí me encantó, la verdad, cómo hicieron esta película.
Pues sí, totalmente contigo. ¿Y cuál y luego es la otra que tienes? La que última me ha dejado muy loca.
Es la peli que me encanta, que me flipa muchísimo, que es la película de los Muppets que hicieron en 2011 James Bobbin con guión de Nicholas Stoller y Jason Segel, que también está en la película como actor junto a Amy Adams y Rashida Jones y Chris Cooper haciendo el maloso. Pues esto, es como un vamos a regresar a los Muppets que se han desunido después de mucho tiempo y bueno, empiezan a pasar cosas con los Muppets y se juntan y hacen cosas y aventuras y cantan de por medio y hay montajes musicales y están preparando el regreso en una nueva obra que quieren hacer y está realmente divertidísima la película. Si no recuerdo mal, aparecía Emily Blunt haciendo un personaje parecido al suyo de secretaria en El Diablo Viste de Prada, una referencia ahí súper maravillosa en un momento determinado, y muchos otros cameos. Y eso, tiene un número musical súper potente, es muy divertida, es súper luminosa, es muy este rollo, diría, no lo voy a comparar con Mary Poppins, pero la verdad es que para mí me dejó un poco igual que Mary Poppins. Es una película de este rollo, con unos personajes de fieltro, que está muy bien y son muy expresivos, todos los conocemos, y me pareció, pues esto, es que una maravilla, la película de los Muppets del 2011. Luego no vi la secuela que hicieron, pero esa en concreto es que me flipó muchísimo. Los Muppets, sí señor.
A ver, a mí me sorprendió, porque además eso, creo que está muy bien pillado el punto este autoconsciente y tal, pero vamos... que para ponerla en un top 10 y quitando las que se han caído por el camino, aquí se te ve demasiado el plumero. Quieres despedirte con un toque desenfadado y tal. No nos engañes, Ramón. No nos engañes.
Hello, fellow kids. ¿Qué tal?
Bueno, que adiós.
Hasta aquí hemos llegado. Distintos medios de contacto para que nos habléis de vuestros musicales favoritos, si queréis. Sí. Y si no, pues oye, ahí os quedáis vosotros confinados, ¿eh? No nos da igual a vuestro ritmo. Pero tenemos varios medios de comunicación que son el email, entrada@estabilidadelavisto.com. Estamos en Twitter, en @pelivista. Tenemos una web, estabilidadelavisto.com, con todos los métodos de suscripción, las entradas de cada episodio con las películas que hemos comentado y las descripciones y información adicional y extras. Y también un enlace a nuestro Ko-fi para que nos enviéis mascarillas. Yo creo ya a estas alturas en vez de cafés. Porque, oye, las mascarillas no se compran solas. Bueno, y hasta aquí ha sido este episodio, yo creo, ¿no?
¡Y! ¡Me pillas bostezando!
Yo he sido Ramón Rey.
Y yo, Adriana Izquierdo.
Hasta la próxima.
Adiós.